Ràdio Estel.
El 2 de 8 deixarem de banda les històries d'espionatges, de corrupció i fraus. Parlarem del que hauria de ser notícia. Aquesta setmana Barcelona acull el Congrés Mundial de Mòbils, un congrés que ha arribat com un manà a la capital catalana i més en plena crisi econòmica. En una època amb el consum a la baixa, són molts els sectors de l'economia que esperaven aquest gran esdeveniment que es calcula que deixa l'economia local uns 300 milions d'euros. Els milers de persones que visitaran aquests dies el Mobile World Congress, la gran majoria de fora, fan que l'ocupació hotelera a Barcelona i Rodalia fregui el 100%. Per això ens animen aquestes notícies, tot i que avui el dia ha tingut una clara protagonista. Ens quedem amb un nom, Carme Chacón, una diputada del PSC o bé una clara aspirant a ser la secretària general del PSOE. Avui Chacón ha afirmat que no votarà amb el PSC a favor del dret a decidir i posarà l'escó a disposició de Pere Navarro. Fa uns dies que el PSC sancionava uns 5 diputats per fer valer les seves opinions en comptes de seguir una disciplina de vot. Ara és la mateixa Chacón qui prima una opinió individual sobre el grup. Contradicció, senyors, rere contradicció. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 8:15 de la tarda.
Comença el 8:15, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts al programa 8:15 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. A partir d'aquest dijous, a les 8 del vespre, el papa Ratzinger deixarà en seu vacant el pontificat. Per cert, Ràdio Estel emetrà aquest dijous una programació especial per seguir en directe tot el que doni de si l'últim dia de pontificat de Benet XVI. També conclourem aquest dijous el dia amb un programa especial dirigit per Ignasi Miranda sobre la figura de Benet XVI i el seu comiat. Avui, però, al 8:15, aprofitem aquest dimarts, dia de l'entrevista, per parlar també del comiat del papa Ratzinger, revolucionari, més enllà de presentar la seva renúncia. Tot seguit en parlarem avui a les vies de so. Tenim el Jordi Carretero, a la producció i redacció Víctor García, Víctor Casellas, Sara Cruz. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Mercè.
Sara, avui estem pendents de moltes coses. Estem
moltíssimes.
Pendents del Camp Nou, estem pendents del que farà Carme Chacón.
Exacte, amb el PSC, sí.
D'aquesta votació al Congrés dels Diputats a favor,
sí,
del dret a decidir, però també estem pendents
de l'Escolania de Montserrat. Exacte. Doncs que aquest dissabte, dia 2 de març, Mercè, fa una nova jornada de portes obertes. Es tracta d'un dia pensat especialment per nois que estiguin cursant actualment de primer a tercer d'educació primària i també per les seves famílies. Recordem, aquest dissabte, dia 2 de març, a l'Escolania de Montserrat.
Avui és actualitat.
Doncs en aquesta setmana de comiats, avui és actualitat el redactor en cap de Religión Digital, Jesús Bastante, perquè ens expliqui com estan sent les últimes hores de Josep Ratzinger com a Benet XVI, a Mercè.
La informació del dia, el 8:15.
Abans, però, resumim en titulars el que ha estat el dia d'avui. L'exministre de Defensa, Carme Chacón, s'ha desmarcat finalment de les directrius de la cúpula del PSC i ha anunciat, com dèiem, que no donarà suport a les propostes de resolució sobre el dret a decidir de Catalunya. Chacón ha dit que aquestes iniciatives aposten per la ruptura entre Catalunya i la resta d'Espanya i que ella no hi està d'acord. També ha assegurat que ja va comunicar la seva decisió al primer secretari del PSC, Pere Navarro, a mans de qui ha dit a disposició, ha posat a disposició el seu escó a la Cambra. Seguim a casa nostra perquè la consellera d'Educació, Irene Rigau, creu que la resolució del Tribunal Suprem que avala la immersió lingüística en català deixa el ministre Wert sense arguments per defensar la seva reforma educativa, la LOCME. Tot després que el Tribunal Suprem hagi rebutjat la petició d'una de les 6 famílies que va demanar la petició d'aquestes famílies en els seus fills que es fossin escolaritzats en castellà. Luis Bárcenas ha demandat al Partit Popular per acomiadament improcedent, segons publica l'edició digital del diari El País, que cita fonts jurídiques. L'extresorer del Partit Popular assegura que, tot i que oficialment la seva relació laboral amb el PP va acabar el març del 2010, va continuar treballant com a assessor del partit fins al 31 de gener passat, quan el van donar de baixa sense el seu consentiment. El jutge del cas Nós, José Castro, ha dictat aquest migdia la providència perquè l'agència tributària informi sobre els comptes corrents, també els dipòsits i els actius financers que tenen Iñaki Urdangarín i el seu exsoci Diego Torres. És el pas previ a procedir a l'embargament dels béns per cobrir la fiança de més de 8 milions d'euros que el jutge els va imposar i que no van pagar, recordem, dins del termini establert. El conseller de Presidència, Francesc Homs, ha anunciat que el Consell Executiu d'avui ha aprovat finalment la supressió d'una paga extraordinària pels treballadors públics aquest 2013. Una decisió, ha dit Homs, que és imposada pels incompliments successius del govern de l'Estat espanyol. Homs ha dit també que la situació aquest 2013 serà molt pitjor que la de l'any passat. Marxem a l'exterior perquè el líder del Partit Democràtic, Pierluigi Bersani, a Itàlia, ha assumit la responsabilitat que li han atorgat els italians a les eleccions generals celebrades aquest diumenge i ahir dilluns. Tot i que la coalició de centre-esquerra que representa ha estat la més votada a la cambra i també al Senat, no té la majoria de moment. Bersani descarta tancar aliances amb altres partits. També ha afirmat que és conscient de la difícil situació que viu Itàlia en aquest moment. I en esports, tot és a punt pel clàssic d'avui al Camp Nou, en què Barça i Madrid es disputaran el pas a la final de la Copa del Rei després d'empatar a un gol al partit d'anada al Bernabéu. A l'espectacle futbolístic s'hi ha sumat la polèmica arbitral. Primer, el segon entrenador del Barça, Jordi Roura, va posar un Diano Mallenco al punt de mira i posteriorment va ser Mourinho que va ironitzar, assegurant que abans el Barça donava lliçons d'esportivitat.
7:36 minuts. Representants de la Diputació de Lleida, també el Consell General d'Aran, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, han mantingut aquest matí una trobada per analitzar diferents solucions tècniques que s'han parlat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per tal de minimitzar els efectes que les intenses nevades provoquen al port de la Bonaigua. Ens en dona més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat. Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Totes les institucions han assegurat que no renuncien a la construcció del túnel de la Bonaigua, però que mentre es posa en marxa aquest projecte, cal plantejar mesures en un tram de 4 quilòmetres mitjançant l'aplicació de parallaus, viseres i reforestació. Aquesta ha estat la principal conclusió de la reunió que han mantingut el president de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, amb el síndic del Consell General d'Aran, Carles Barrera, el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Llàtzer Civís, el vicepresident tercer de la Diputació, Pau Perdices, i el diputat Gerard Sabarich. El president de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, ha explicat que aquesta mesura és compatible i complementària a la construcció del futur túnel de la Bonaigua, que està contemplat al Pla d'Infraestructures de la Generalitat 2016-2022.
Entretant, i per tal de fer possible que no tinguem els problemes de comunicació, que no existeixin aquests problemes de comunicació entre la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà per la Bonaigua, doncs sí que cal valorar diferents actuacions i possibilitats que d'alguna forma no contradissin en cap cas tampoc l'actuació del túnel de la Bonaigua, però sí que minimitzin els efectes d'aquestes nevades excepcionals que hem tingut. I estem parlant bàsicament de propostes tècniques.
El port de la Bonaigua està tancat al trànsit durant 40 dies per la neu i l'elevat risc de llaus, la qual cosa suposa un greu perjudici tant per la Vall d'Aran com pel Pallars Sobirà.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Continuen les temperatures baixes i no es descarta algun ruixat de neu al nord-est del país a partir de 200 metres. Les mínimes han estat al voltant dels 4 graus negatius, llevat d'alguns sectors costaners. De cara a demà, les temperatures seran més altes, però l'ambient en general seguirà sent fred. El temps serà tranquil, però a la tarda els núvols afectaran molts sectors de la costa. Demà a la nit arribaran algunes pluges que podrien persistir fins dijous o divendres. De cara als pròxims dies, temperatures una mica més altes, però encara ambient fresquet.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. És del tot necessari actuar d'acord amb uns principis que tractin la corrupció com una lacra que cal combatre en tots els seus fronts, però en especial cal incidir en el seu origen, en el cor de les persones. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dimecres, el primer cafè de Ràdio Estel tindrà la mirada posada en l'última audiència del Papa Benet XVI. Us acompanyarem des de les 8 i fins a les 12, amb un especial a partir de les 10, on ens acompanyaran Salvador Aragonès, Núria Gispert, José Luis Salido i Jordi Piqué. Les paraules del Papa, el seu comiat, la valoració d'aquests últims dies de pontificat i la situació de l'Església en aquest moment decisiu seran els principals temes que tractarem, també abans, a la tertúlia, a 8:45 i en altres moments. Igualment, ens acompanyarà el doctor Pros en l'espai naturalment mitja hora abans de les 10. Tot això i més aquest dimecres de 8 a 12 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Nova excursió del Club Més Amics. El dissabte 16 de març, Santuari de l'Ajuda, Santuari del Far i Santuari de Roca Prevera. A més, visita a Rupit i dinar de germanor. Recorda-ho, serà el dissabte 16 de març. Apunta-t'hi. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
A partir d'aquest dijous, a les 8 del vespre, el papa Ratzinger deixarà el seu vacant al papat. Per cert, Ràdio Estel emetrà aquest dijous una programació especial per seguir en directe tot el que doni de si. L'últim dia de pontificat de Benet XVI. Conclourem aquest dijous el dia amb un programa especial dirigit per Ignasi Miranda sobre la figura de Benet XVI i el seu comiat. En aquesta setmana de comiats, doncs, avui volem parlar amb el redactor en cap de Religión Digital, Jesús Bastante, perquè ens expliqui com estan sent les últimes hores de Josep Ratzinger com a Benet XVI. Jesús, muy buenas tardes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jesús, no sabemos si las últimas horas del Papa Benedicto XVI están siendo duras. Lo que sí has asegurado, Jesús, es que los últimos meses sí que lo han sido.
Sí, los últimos meses, en realidad, casi todo el pontificado de Benedicto XVI ha estado trufado por noticias que en otra época no se habían conocido dentro de la Iglesia. Uh-huh. Y sí es verdad que este Papa, a diferencia de otras circunstancias históricas, nadie le puede no reconocer que no haya afrontado los escándalos y que haya intentado ponerles freno. Otra cosa es que lo haya conseguido, pero sí es verdad que más allá de pasar a la historia como el papa que renunció, sí que podría haber pasado perfectamente a la historia como el gran barrendero de Dios, el papa que quiso limpiar la suciedad que a veces también se da en algunos sectores de la Iglesia.
Jesús, no obstante, se ha encontrado con una fuerte oposición, ¿no?, en algunos sectores.
Sí, hay que tener en cuenta que Benedicto XVI, pese a su época de cardenal Ratzinger, estuvo mucho tiempo en el Vaticano. Él no era un elemento curial, él era un hombre que estaba apartado de los tejemanejes de poder de la curia, fundamentalmente comandados por el entonces secretario de Estado con Juan Pablo II, con Angelo Sodano, y que desde el año 2000 él sí tuvo conocimiento de algunos escándalos y se puso a trabajar en ellos, y de hecho algunas de sus primeras medidas como papa ya fueron dirigidas a esa limpieza. Estamos hablando, por supuesto, del caso del pederasta Marcial Maciel y de todos los temas lamentables de abusos sexuales a menores, que este papa ha aplicado una tolerancia cero o ha intentado hacerlo, y encontrándose lamentablemente también con oposición de buena parte, de cierta parte, para ser exactos, de la curia. Probablemente porque no terminaban de entender que una institución humana y divina pues tuviera que aceptar determinados problemas como si nada. Pero Benedicto XVI ha sido un papa que en ese sentido ha sido muy auténtico y ha intentado que la Iglesia también lo fuera, con sus luces y con sus sombras.
Jesús, hoy escuchábamos al portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, que aseguraba, bien, lo ha dejado entre líneas, ¿no?, que la primera congregación de cardenales previa al conclave podría ser el 4 de marzo.
Sí, la primera congregación será el día 4 de marzo, uh-huh, pero la primera reunión de los cardenales, las congregaciones es algo así como el precónclave.
Vale.
Las congregaciones es cuando los cardenales ya se reúnen, electores y no electores, antes del cónclave, pues para debatir sobre el presente, el futuro de la Iglesia, los retos, incluso, supongo, porque hay poca información respecto a esto, uh-huh, que ya se empiezan a hablar de si no de candidatos, sí de estilos para el próximo pontificado, pero la primera reunión será el 1 de marzo, ya en sede vacante, y ahí es donde muy probablemente se decidirá el adelanto del cónclave.
Y en esas primeras reuniones, Jesús, ¿a ti te da la sensación igual que ya los propios cardenales se miran con otros ojos, ¿no?, como futuros candidatos a ser papa?
Yo creo que sí. No hay que olvidar que un cardenal, en cierto modo, no es un ministro, pero sí es cierto que funcionan como los organizadores del gobierno del Vaticano, y mucho más en sede vacante, como va a suceder a partir del día 28 de febrero a las 8 de la tarde. Entonces, en ese sentido, es cierto que también tienen la responsabilidad de ir marcando estilo y de mirarse unos a otros también como candidatos, porque tienen que elegir, tienen una responsabilidad muy, muy importante, muy difícil, para la que muchos de ellos nunca han tenido ocasión. Démonos cuenta que el último cónclave fue hace 8 años, más de la mitad de los cardenales actuales entonces no lo eran, y los que ya lo eran solo han participado en un cónclave anterior, no tienen una experiencia grandísima de cómo se elige a un papa. Entonces, yo creo que es legítimo y es necesario que en estas congregaciones generales, antes de entrar en el cónclave, sí que se puedan plantear este tipo de cuestiones. Y además hay que tener en cuenta que en esas congregaciones no participan única y exclusivamente los cardenales que van a votar en el cónclave, sino también los mayores de 80 años, que también tienen voz y también tienen algo que decir. Y también hay que tener en cuenta que en ese periodo los cardenales, aunque se puedan autoimponer silencio sobre lo tratado en esas congregaciones, sí que salen y sí que tienen acceso a los medios de comunicación, sí que tienen acceso a la gente de la calle, y sí que es verdad que es la única manera probablemente en el que el sentir del pueblo de Dios pueda sentirse reflejado también en el futuro cónclave, a través de lo que puedan decir los pastores de la Iglesia con respecto a lo que piensa su rebaño. Y yo creo que es importante, que es muy importante, casi más que el cónclave, es importante el precónclave, las congregaciones en las que se habla de muchas cosas y se pone de manifiesto quiénes pueden tener capacidad de liderazgo y quiénes no, y también, cómo no, y más en esta situación que estamos viendo ahora, quienes pueden tener algo que les impida, de alguna u otra manera, llegar a ser papa de Roma.
Precisamente te iba a preguntar por esto. ¿Qué requisitos hay que tener para ser elegido?
Bueno, yo creo que Benedicto XVI, con su renuncia y con las palabras que está diciendo y las que todavía quedan por decir, yo estoy convencido que mañana, en su última audiencia pública, que además curiosamente coincide con el Evangelio en el que Jesús les dice a sus apóstoles que ya estaban preparando el futuro gobierno, que quien quiera ser el primero entre ellos, que sea el servidor. Yo creo que una de las claves va a estar ahí. Creo que una de las claves va a estar en que el próximo papa tiene que ser un pastor más que un hombre de gobierno. Evidentemente tiene que poner orden en el interior de la curia, pero la Iglesia es mucho más que la curia vaticana. También Benedicto XVI ha planteado algo inédito, pero que no tiene marcha atrás, que es que ahora mismo no deberían nombrar un papa anciano, porque él mismo ha demostrado que, si nos atenemos a sus razones oficiales, que no se sentía con fuerzas para seguir adelante con el ministerio. Creo que va a ser un papa relativamente joven, en la horquilla de 65, 72 años, y que debe ser un papa que esté atento a los signos de los tiempos. Una de las grandes críticas que se le hacen a la Iglesia desde el exterior es que no conecta con el mundo en el que tiene que pastorear, y eso es algo que, solo por propia supervivencia, pero también por autenticidad al Evangelio de Jesús, tienen que estar muy atentos. Yo creo que no podría salir un papa anciano, no debería salir un papa desconectado de las realidades del mundo que nos ha tocado vivir, y debería ser un papa muy atento a los nuevos tiempos.
Jesús Bastante, redactor en cap de Religión Digital, ¿tendría que ser un papa italiano?
Pues no necesariamente, pero si yo tuviera que apostar, siendo posibilista, no dejándome llevar por los deseos, que todos los tenemos, evidentemente, y más los que vivimos este ámbito desde la fe, pues creo que hay bastantes posibilidades que después de dos papas no italianos venga un papa italiano. creo que en ese sentido tenemos, si me atrevo a decir algún nombre, si
venga,
quieres,
sí, Jesús.
Hay tres candidatos posibles. El gran papado italiano es Scola, que es el patriarca de, el patriarca de Venecia, es decir, era el patriarca de Venecia, sí. Es el cardenal de Milán, y que es el señalado por todos. Pero yo creo que en el momento en el que los cardenales italianos y los curiales, que lo queramos o no, se conocen más y pueden llegar a tener un candidato de consenso, puedan alcanzar ese consenso, podría salir un candidato moderado de la curia. Y en ese sentido, mi apuesta es por el cardenal Rabasi, que además, en cierto modo, también ha sido señalado por el propio Benedicto XVI al encargarle los ejercicios espirituales de cuaresma. No hay que olvidar que Juan Pablo II encargó al propio Ratzinger sus últimos ejercicios, y en esos ejercicios fue cuando empezó a plasmar el liderazgo que después ha llevado. Otra opción, si no salía Rabasi, podría ser el cardenal Piacenza, dentro de los italianos.
Dentro de los italianos, te voy a decir. ¿Y si no fuera italiano, Jesús, tienes algún
nombre? Pues si no fuera italiano, yo hice una rosa de papables, sí, en una entrevista que nos hicieron en Televisión Española hace unos días. Yo daba cinco nombres, además de Scola y de Rabasi. Planteaba un candidato posible, que puede ser Mark Ouellet, el cardenal canadiense, que es un cardenal americano de un país donde el catolicismo no es absoluta mayoría y que es un cardenal curial, pero que tiene experiencia en el extranjero, con lo cual suparíamos unas cuantas sensibilidades. Otro podría ser el cardenal Dolan, el cardenal de Nueva York, que yo creo que de todas maneras en las últimas semanas ha podido perder chance porque, bueno, acaba de venir, ya está en Roma, pero acaba de venir de declarar por los casos de abusos sexuales en la diócesis que él pastoreaba antes, en Milwaukee, que ha quedado en bancarrota. Y después, bueno, pues cada uno tiene sus propios deseos. Si yo pudiera estar en el cónclave, mi voto iría para el cardenal Maradiaga, el cardenal hondureño.
Debemos decir, Jesús, si me permites, que nuestro jefe de informativos, Ignasi Miranda, que también comparte esta elección contigo.
Mira, pues igual hasta acertamos. Entonces lo celebraremos como una, no sé si primicia informativa,
primicia,
pero sí al menos como con una cierta sensibilidad.
Realmente el mismo día que salió la renuncia, ese 11
de febrero,
sí, debemos decir que Ignasi Miranda, él se mojó y dijo: por mí, Rodríguez Maradiaga. Y bien, a ver si sale o no al final.
Creo que Maradiaga no tiene muchas posibilidades, sí, por el hecho de que viene, bueno, es un cardenal de un país muy pequeño y que, bueno, ya fue papable, o supuesto papable en el anterior cónclave. Ahora tiene más edad, también es cierto, y es el presidente de Caritas Internationalis, que lo cual, por un lado, le ha permitido viajar por todo el mundo y por otro lado le ha permitido esa imagen de la Iglesia con la que ni el más anticlerical puede estar en contra, que es la Iglesia que se mancha las manos en el barro y que trabaja para construir una sociedad mejor para los más débiles. En ese sentido, creo que sería un buen candidato. No sé todavía si ha llegado el momento para un papa centroamericano, pero sería un, a mi modo de ver, una gran noticia. Creo que además es un, pertenece a la orden salesiana, es un cardenal de vida religiosa, es un hombre que sería muy bien aceptado por la mayoría de los fieles, estoy convencido.
Sea quien sea, Jesús, supongo que será que ha dejado el papa actual, Benedicto XVI, ha dejado un listón muy alto, porque sí, bueno, ha sido su pontificado, ha sido pues marcado siempre por intentar ser fiel al mensaje cristiano, pero desde un punto de vista innovador y muy original.
Yo creo que más allá de lo que se le pueda criticar a Benedicto XVI o a Joseph Ratzinger, porque sí es verdad que este papa tenía una historia detrás y bueno, pues era conocido por muchos como el gran inquisidor. De hecho, yo recuerdo cuando salió elegido, tuve la suerte de cubrir el cónclave entonces para ABC, y recuerdo la portada de un periódico alemán que venía a decir algo así como el pastor alemán, que fue un juego de palabras algo desafortunado, pero también muy significativo. Se esperaba que este papa fuera pues una vuelta a un martillo de herejes, a las condenas y demás. Y en realidad yo creo que Benedicto XVI ha sido un papa muy tranquilo, muy coherente, que cada una de sus palabras, incluso alguno que puede ser catalogado de error, como las palabras en la Universidad de Alemania, con el tema del Islam, que provocó tanta polémica. Yo creo que todas las palabras que ha dicho Benedicto XVI las ha dicho pensando exactamente lo que decía. No hay que olvidar que es probablemente uno de los tres, cuatro grandes teólogos del siglo XX y que tiene la cabeza muy, muy bien amueblada. A diferencia de Juan Pablo II, que era un papa pues más de imagen, más de viajes, de llenar estadios, Benedicto XVI, que no ha podido dejar de hacer ese tipo de viajes, aunque yo creo que no que no era muy de viajar, sí que es verdad que ha sido un papa que ha dejado unos mensajes muy profundos. Es el primer papa que ha hecho una encíclica sobre la caridad, que todos le agradecemos mucho. Lamentablemente es un papa que ha dejado su cuarta encíclica por escribir, una encíclica sobre la fe, que yo creo que en este momento vendría muy bien a todos los católicos. Pero creo que es un papa que más allá de haber renunciado, que ya es importante el hecho en sí, el signo que trasluce, creo que es un papa que con el tiempo podremos analizar bien sus mensajes, sus discursos y sobre todo la intención decidida de que la Iglesia fuera coherente. Y ahí es donde hay que entender pues todos los escándalos que después han salido, que en buena medida pueden haber sido fruto de luchas de poder y de venganzas, pero Benedicto XVI ha afrontado como nadie el tema de los abusos sexuales, ha afrontado como nadie las divisiones, e incluso su gesto de decir, desde mi perspectiva al menos, no puedo más, que venga otro y que arregle esto, significa en buena medida que pone las bases para que el siguiente tenga las manos más libres de las que probablemente las tuvo él. Y luego tampoco hay que olvidar que el Papa emérito va a seguir viviendo en el Vaticano y que su secretario, que va a vivir con él, va a seguir siendo, al menos durante un tiempo, secretario de la Casa Pontificia, con lo cual va a ser el que marque la agenda del nuevo Papa. Y ahí va a haber un nexo de unión que puede ser muy, muy, muy interesante, sobre todo si el nuevo Papa se decide a continuar la labor de limpieza de Benedicto XVI. Creo que en ese caso, aunque el Papa actual ha anunciado que iba a mantenerse en silencio, creo que podría ser un apoyo determinante para que ese tipo de reformas se pudieran llevar a cabo y para que el Papa saliente se encuentre con el mejor de los apoyos, que es el de su antecesor, algo que no se ha dado en la historia.
Mira, eso precisamente te iba a hablar un poquito de esta labor de limpieza, ¿no? Como la has calificado tú, porque bueno, este Papa también ha hablado del nazismo, de la pederastia, como ya comentabas al principio, de Batilix, ha intentado incluso reducir los gastos en la Santa Sede.
Sí, afrontar un tema muy, muy polémico que jamás se ha solucionado, que es el tema de las finanzas vaticanas. Ahí ha hincado el diente, todavía no se ha terminado de solucionar, pero sí es verdad que bueno, que por primera vez hemos sabido muchas cosas del Banco Vaticano que deberíamos haber conocido antes.
Jesús Bastante, sabemos que fuiste el primero en dar a conocer la noticia de la renuncia de Benedicto XVI en España, en Religión Digital. Supongo que te gustaría ser el primero en dar el nombre del futuro Papa.
Sí, creo que no será posible, porque en ese sentido sí que es verdad que los cardenales lo tienen
todo bastante
todo muy
atado,
y aparte, ¿no?, tienen una pena de excomunión si revelan cualquier cosa de las que suceden en el cónclave. Pero sí me gustaría, en la medida de nuestras posibilidades, que siempre son pocas, pero como periodista, como profesional y también como creyente, con la responsabilidad que podemos tener a la hora de informar al mundo de lo que está pasando, pues tener también esa responsabilidad de poder dar ciertas claves que yo creo que pueden ser interesantes y que pueden ayudar, no sé si a los cardenales, que al final son los que eligen, pero sí a la gente que nos lee para entender también lo que está pasando y lo que puede suceder. Porque al final estamos hablando de Iglesia y estamos demasiado mal acostumbrados a entender que Iglesia solo son el Papa, los cardenales, los obispos y demás, cuando el grandísimo movimiento de los seguidores de Jesús, de los apóstoles, de los evangelizadores, ahí en ese trabajo de la construcción del reino, de la construcción de una vida mejor, de un mundo mejor, de una sociedad en la que los valores del Evangelio, que no olvidemos, son los que han fomentado y los que han creado la sociedad tal y como hoy la entendemos, los valores y los derechos humanos, pues tengan futuro. Y ahí yo creo que todos somos responsables. Y ese también es parte de nuestro trabajo.
Jesús Bastante, redactor en CAP de Religión Digital. Muchísimas gracias por atendernos en esta tarde de martes. Seguiremos tus recomendaciones, seguiremos muy bien estas congregaciones de estos días a partir del 28 de febrero, a partir de este jueves. Muchísimas gracias, Jesús, y buen trabajo.
A vosotros. Yo os recomendaría que no perdiéramos ninguno de vista lo que pueda suceder mañana en el Ángelus. Yo creo que las últimas palabras en público de Benedicto XVI pueden ser ciertamente un testamento espiritual y una toma de postura incluso para el Papa que pueda venir.
Jesús, pues lo tendremos muy en cuenta. Muchísimas gracias. Que vaya
Muchísimas
bien.
Gracias. Buenas
tardes.
Tota l'actualitat al 2 de 8.
Sara, ens acomiadem amb un titular i amb una cançó, ràpidament.
Doncs titular, el PSC trenca la disciplina de grup per primera vegada i vota a favor d'una consulta per l'autodeterminació a Catalunya. I estem sentint, Mercè, la cançó Corazón Loco de la Trinca, que avui li dediquem especialment a Carme Chacón, que recordem s'ha desmarcat doncs, de les directrius de la cúpula del PSC i ha anunciat que no ha donat suport a les propostes.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
M'enxanta el coco i és que no me'n sé venir. Com això no et fa patir, ni t'atabala.
Ràdio Estel.